El conocimiento indígena en la comunicación de la ciencia. Dilemas y perspectivas. México. César Carrillo.
El tema que voy a tratar es sobre, pensando en el tema del Congreso, que es lo local y lo global, para mí lo, en el sentido del conocimiento, digamos, humano, lo local viene siendo el conocimiento indígena en las diferentes regiones del planeta. En mi caso yo me centro más en la parte de Mesoamérica, pero en la medida en que es una cuestión general tiene validez, más o menos, para todo lo que son culturas no occidentales, ¿no? Entonces, un poquito es cuando se habla de lo que es científico y de lo que no es científico, bueno, la pregunta es qué hay atrás, ¿no? Exactamente cuando uno se hace una pregunta de este tipo, hasta dónde es una relación generalmente desigual la que se está generando. Entonces, desde mi punto de vista, hay tres maneras en que, como la ciencia ha visto el conocimiento indígena, ¿no? Primero, que es el desprecio, la idealización y la validación. Desprecio, se pueden encontrar todas los testimonios desde la colonización, la conquista de América. Este es el caso de una cita de la región donde yo trabajo, en la zona de Oaxaca, de un español que llegó allí. Y bueno, lo que dicen de los chinantecos, que son los indígenas de ahí, son poco más que animales, ¿no? Estas imágenes, cuando viene el siglo XIX, con la industrialización, la idea de progreso y el desarrollo científico-tecnológico, son comunes. Este es de un libro de geografía, de Estados Unidos, fines del siglo XIX, ¿no? Barbarie, civilización, que es un poco la idea, cómo han sido vistos. Y posteriormente, uno pensaría que ya en el siglo XX las cosas habían cambiado un poco, pero seguimos encontrando, es el trabajo de un antropólogo que trabajó en la Chinantla, pero de estos casos hay en todo el mundo, ¿no? África, Asia, toda América Latina, ¿no? Entonces, un poquito la idea es, bueno, ¿qué hay atrás de esta idea, de este desprecio, de esta actitud? No es mucho la idea del progreso, que sigue estando presente en la mentalidad, cuando se habla de idea de desarrollo, del subdesarrollo, y donde las revoluciones tecnológicas, científicas y tecnológicas son como los núcleos, ¿no?, de este cambio progresivo de la humanidad, ¿no? Lo más claro son este tipo de esquemas, ¿no?, que podemos encontrar en cualquier revista y que se han usado a la saciedad, ¿no? La evolución humana está dado por la evolución de las herramientas. Entonces, evolución de la sociedad implica evolución, desarrollo científico-tecnológico, forzosamente se ha establecido una relación conjunta, ¿no? La idealización es un poco esta cosa de que el cosmos y los no me refiero a lo que le expuso, pero sí mucho esta idea de los indígenas que viven en armonía con la naturaleza. Rousseau, ¿no?, viene mucho de esta época, estas imágenes míticas, el hombre, mientras más cerca de la naturaleza, más puro es, ¿no? Si es cazador, es más puro que un pueblo que es agricultor, ¿no? Y más si destruye la selva el pueblo agricultor, que hace agricultura de rosa, ¿no? Y la tercera es la que se desarrolló, digamos, en el siglo XX sobre todo, que es la validación del conocimiento. Es decir, ya la ciencia llega ya con ningún ánimo ni de idealizar ni de despreciar, y viene a ver si efectivamente lo que dicen ellos que saben es válido o no. Y entonces se pase toda una serie de metodologías, porque finalmente la ciencia se ha nutrido del conocimiento de todos los pueblos del mundo entero para formar sus teorías, para tener plantas medicinales, para crear un medicamento. Todos sabemos que se basan mucho en el conocimiento, se han basado en el conocimiento los pueblos indígenas. Pero el método generalmente procede de esta manera, aislando, ¿no?, lo que va a trabajar del resto de los elementos, desconociendo todo lo que es cultural. Y una de las cosas que se ve poco, pero que uno lo encuentra fácilmente cuando analiza estas cosas, es que erige en absoluto lo que se conoce en ese momento. Es decir, si la idea de que los fármacos son compuestos químicos activos era la idea predominante de la farmacéutica del siglo XIX, se va a desarrollar toda la industria de los medicamentos así, y entonces todos los estudios del conocimiento de los indígenas se van a hacer de esta manera. Se van a buscar en cuál, si un pueblo utiliza cuatro plantas para tratar una enfermedad, se va a buscar cuál de las cuatro tiene el principio activo, ese es el que se va a aislar, ese es el que va a sintetizar y se va a hacer un medicamento, ¿no? Actualmente se sabe que eso no es así, que hay sinergia entre los diferentes compuestos, ¿no? Que generalmente unos potencian a otros, y ya se hacen en Alemania, se hace mucho ahora los fitofármacos, que es justamente juntar los elementos, ¿no? Partes de una planta o varias plantas para llevar para hacer un medicamento. Entonces, bueno, esto lo vamos a encontrar igual a nivel histórico, ¿no? Esta es una cita de Francisco Hernández, que estudió las plantas medicinales en México en el siglo XVI, y dice de los médicos indígenas, ¿no? Que sí saben cosas, pero no entienden. Generalmente es mucho esto, ¿no? Conocen, pero lo que conocen no es un verdadero conocimiento, ¿no? Entonces, con esta idea, bueno, vemos cómo se ha desarrollado lo que se llama las etnociencias, ¿no? La etnoastronomía y esta lógica que ya acabo de exponer, y generalmente se fragmenta también la misma sociedad, ¿no? Se dice, bueno, las mujeres saben esto, los hombres saben esto, los niños, cuando en realidad las cosas son más complejas. Las mujeres hacen como que no saben, pero en realidad sí saben de la caza, porque saben que los animales, o de niñas si tenían acceso, ya después casadas ya no, o sí siguen haciéndole, porque siempre hay cosas en los pueblos indígenas que no son tan divididos y irracionales de acuerdo a la racionalidad de nosotros, ¿no? Entonces, al final, un poquito, el conocimiento indígena es considerado empírico, es decir, no equivalente al de la ciencia, ¿no? Y la ciencia se adjudica esta capacidad de fragmentarlo, reinterpretarlo, es decir, explicarlo correctamente, y al final sí hay una expoliación de este conocimiento, ¿no? Y se ve muy claro en el caso de las plantas que vengo a mencionar y de la biopiratería, que ahora es un escándalo mundial. Se habla permanentemente de esto, y hay leyes que protegen ahora a los pueblos indígenas de la, cuando alguna farmacéutica patenta cosas que ellos tienen. Un caso que acaba de ganar un pueblo africano, de una planta que ellos usaban, un laboratorio suizo hizo el medicamento, llevaron el juicio a la Corte Europea, una cosa así, y ganaron. Claro, porque es suizo, y los suizos suelen ser un poquito más decentes o guardarla, pero los gringos, franceses, alemanes, no han respetado mucho todo eso, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, la comunicación de la ciencia está metida en este mismo embrollo, en la medida en que tenemos que buscar formas de mostrar, de comunicar este conocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, necesitamos elaborar una distinta manera, que yo creo que debe ser ni de idealización, ni de desprecio, ni nada más validando, sino de una igualdad, ¿no? Que entonces debe partir de la crítica de lo anterior, ¿no? De cómo es algo que no está dado, que tenemos que buscar en la comunicación cómo vamos a, bueno, simplemente ya para considerarlo igual, de qué manera vamos a construir estas equivalencias, ¿no? Estos vasos comunicantes, estos puentes, estas confluencias, ¿no? Y requiere un diálogo intercultural, ¿no? Efectivamente, con las demás culturas, ¿no? Por lo tanto, la misma sociedad occidental debe ser sensibilizada de que el conocimiento que tiene no es forzosamente el único, y eso implicaría que también la educación, en nuestro caso, sea intercultural, es decir, que también tenga una dimensión de que hay otras culturas, otras formas de conocer, otros saberes, etcétera, etcétera, ¿no? Para esto, bueno, la crítica que se debe hacer, que sería el primer punto de lo anterior, ya lo mencionaba Bernardo, bueno, están todos los science studies, que no es una buena manera de entrar con un sentido crítico a lo que es la ciencia, ¿no? Ver que no es una actividad homogénea, siempre hay diferentes corrientes, enfoques, ¿no? Que haya enfoques que son más abiertos, menos reduccionistas, que permiten integrar más fácilmente o relacionarse más fácilmente con otras formas de conocimiento, ¿no? Que hay científicos que han trabajado mucho en estas cosas. No son muchos, pero existen, ¿no? Hay una corriente, ¿no? Una corriente humanista todavía, no reduccionista, ¿no? Que tú mencionabas es un poco esto, y que tiene que ser un poco un enfoque interdisciplinario, porque la forma en que el conocimiento es generado en estas sociedades no es fragmentado como sucede en el caso de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo aquí unos ejemplos nada más de la gente que se me hace interesante, decir, bueno, en lugar de estar pensando en que todo tiene que ser revolución tecnológica, veamos lo que dice un antropólogo que ha trabajado mucho esta cuestión, ¿no? Más que nada ha sido el trabajo, más que la herramienta en sí, toda esta relación de manipulación con el entorno. En el caso de las plantas domesticadas es muy claro, ¿no? Las plantas domesticadas pues es de lo que seguimos comiendo todos, y fueron creadas sobre todo a base de una manipulación constante, de un manejo, de crear condiciones, de una serie de cosas que no son una herramienta, no es el arado que llegó. Al contrario, el arado vino a causar muchos problemas, ahora lo sabemos. Domesticación, tiempo y espacio, este es un tipo que hace prehistoria muy interesante, este es un antropólogo que trabajó en el Amazonas, Philippe de Scola, y que tiene una idea también crítica de la ciencia, y bueno, cuál es la visión que hay de la naturaleza en los pueblos amazónicos, ¿no? Que no consideran como objetos a los animales y a las plantas, ¿no? Sino que se consideran seres sociales, que es una cosa muy interesante, ¿no? Latour, que es quien plantea justamente esta idea de que no hay naturaleza ni cultura separada, sino son naturalezas culturas. Entonces ya es ver lo que es el conocimiento de una manera más indisociablemente ligada a la naturaleza que el entorno que lo rodea, y por lo tanto cada sociedad ha tenido su, es una naturaleza cultura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera la ciencia pues es un caso particular de todo lo que sería el conocimiento de la humanidad, ¿no? Y bueno, termino con esta de Jay Gould, que es alguien, un científico muy reconocido, que siempre tuvo un sentido crítico de lo que es la ciencia, ¿no? Y que además él pensaba que tener esta idea tan positivista de la ciencia le quita toda su parte creativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y los hechos no están ahí para que uno llegue y los tome. De las confluencias y correspondencias, es mucho esta idea de Posey, es decir, el conocimiento indígena no es local, y es el conocimiento de lo universal, pero que está expresado en un lugar, ¿no? Y para esto yo tomé hay una paradoja matemática, que es decir, si tenemos una pelota de ping-pong y la luna, por decirlo así, y la dividimos en diferentes partes, vamos a encontrar que en ambas, para todo elemento que encontremos en la luna, vamos a encontrar uno en la pelota de ping-pong. Es decir, que aunque la ciencia sea una gran cantidad de conocimientos, en las cosas fundamentales podemos encontrar una correspondencia en el conocimiento de una cultura, por muy pequeña que esta sea. Hay manera de establecer equivalencias, correspondencias, y esta paradoja tiene ya más a fondo, tiene elementos muy interesantes para una cosa así, ¿no? Y hay científicos que lo han manifestado así, como Jacob, ¿no? Es decir, bueno, mito y ciencia tienen una función, entonces veamos que la ciencia tampoco es tan alejada de lo que es el mito, ¿no? O cómo se comparan dos sistemas médicos, que es este caso que trabaja Mary Douglas, una antropóloga también, ¿no? Y eso implica ser creíbles los dos, que esa es la cosa que nos cuesta mucho trabajo, decir que lo que ellos saben es realmente algo que se puede creer, que no se pone como, ah, pues es su mitología, ah, pues son sus creencias, ah, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay dos opciones en que es lo que yo pienso en la comunicación de la ciencia. Una es seguir con esta idea asimétrica, ¿no?, y etnocéntrica, en donde la ciencia es únicamente la que es verdadera y lo demás es falso, empírico. Y entonces esto implica una relación con estos pueblos, porque es cualquier cosa que uno llega a tratar con ellos, uno es quien tiene la verdad y ellos no la tienen, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo que me parece importante, ¿no? El caso de la medicina, no voy a entrar en tantos detalles ya, pero es muy claro, ¿no? Medicina de tales, es una superchería, tas, tas, tas. Y si están enfermos en tales comunidades es porque no saben, y es porque cuando las cosas son mucho más complejas generalmente, ¿no? Y lo que siente un indígena de los médicos, pues es esto, que no entiende, que tenga una enfermedad del susto por como una enfermedad que hay comúnmente en las comunidades indígenas en México, y el médico no sabe ni de qué le están hablando, ¿no? Y la otra es buscar una visión que sea simétrica e igualitaria, en donde hay un relativismo que no es total, es decir, bueno, cada cultura tiene su conocimiento y ya, ¿no? Si no es un relativismo relativista, como lo plantea Bruno Latour, ¿no? En donde hay formas de conocimiento que son válidas en cada caso, pero que no son inconmensurables. Es decir, se puede establecer una serie de comparaciones, correspondencias, una búsqueda por ahí, ¿no? Tiene que ser un diálogo intercultural, y generalmente pues lo ideal es que sea libre, ¿no? Y cuando hay coerción en muchos de los programas de los gobiernos, pues no es tan sencillo, ¿no? Mides, desde hace un tiempo yo pienso que lo de la comunicación de las ciencias, la labor principal es la integración. Entonces hay tanto la integración de las distintas disciplinas, ¿no?, que siempre están muy fragmentadas, y entonces hace muy difícil presentar un problema concreto, una cuestión así ampliamente, ¿no? Que se ha separado mucho de todo lo que es ética, filosofía, política y demás, y que regresa ahora ya la cuestión de la ética, es una cosa muy importante, pero hace unos años era algo que todavía se veía con mucho recelo, ¿no? Las implicaciones sociales, ¿no?, que tienen que estar presentes, y finalmente el conocimiento tradicional, porque el mundo es pluricultural, sigue habiendo millones de personas en el mundo que tienen otra cultura. En México hay, se calcula, alrededor de 15 millones, ¿no? Hay gente que dice que son 10, 12, 15. Hay países como Bolivia que tienen 80%, creo, de la población. Hay Guatemala, tienen 60, me parece. En fin, si nos vamos a África, Indonesia, etcétera, etcétera, pues el mundo es eminentemente pluricultural, ¿no? Y la pregunta es esta, que finalmente sí es filosófica, pero no tiene nada de malo que alguien que hace comunicación de la ciencia se plantee problemas, cuestiones filosóficas, ¿no? Si el mundo ahí está y nada más se accede, o hay diferentes maneras, ¿no? Y la pregunta fundamental es, bueno, ¿vivimos en un universo o en un pluriverso, ¿no? O sea, ¿hay más de una manera de ver este conjunto de cosas?
Décima reunión de la Red Pop, mayo 2007, San José, Costa Rica.